Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros. Estamos arrancando nuestro programa. Si usted va en el tráfico y nos escucha por la 102.1 FM, respire profundo, libérese de ese estrés que ninguna falta le hace y permita que lo acompañemos durante su trayecto. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Twitter. Y si nos están viendo, se podrán dar cuenta que hemos salido nuevamente de la cabina y ahora estamos en Le Mans. Y le damos las gracias a Héctor Boyat, quien es gerente general de Le Mans, por la hospitalidad y por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias, Héctor.
Mucho gusto. Gracias a ustedes.
Bienvenido. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida.
Pues muy contenta de estar fuera de cabina. En el mes de junio decidimos hacer una serie de programas para pues, hacer mención y un pequeño acto de honor a todos aquellos empresarios que son papás, hombres de familia. Y pues queríamos descubrir algunos tips, algunas herramientas de cómo llevan ellos su agenda, su vida cotidiana y cómo equilibran su vida entre, pues al final, estas dos vocaciones y estos dos propósitos, ¿verdad? Que están emprendiendo. Y hoy salimos de cabina, así que muy contenta porque cada vez que salimos es una aventura diferente.
Así es. Y Héctor, pues gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y me gustaría que empezaras contándonos un poco sobre la historia de Le Mans, cómo surge Le Mans, para después empezar a conocer un poco más de ti.
Gracias, pues de nuevo bienvenidas, es un honor tenerlas por acá. Cumplimos 45 años recién, ahorita en mayo, cumplimos 45 años de haber iniciado esta aventura, que en realidad la inició mi papá, él es el patriarca aquí en este momento. Sigue vigente, por cierto.
Sigue apoyando.
Sigue apoyando todavía. 45 años atrás, él trabajaba para una empresa internacional que vendía llantas, que tenía fábrica aquí en Guatemala. Ve la oportunidad de una distribución de llantas y pues, de ser un ejecutivo de una empresa muy grande, toma el riesgo y se lanza la aventura. Y ahí así es como, pues, hace 45 años nace esta empresa. Una tienda en Avenida Petapa y 19 calles de la zona 12. Ahí arranca él con su negocio, que, pues, en ese momento era el 80% de las ventas eran la venta de llantas. Y pues así es como arrancamos. Luego pues ya viene el desarrollo de la empresa como tal. Mi papá siempre fue pues muy, muy visionario. Nunca se quedó quieto. 3 años después abren otra tienda ya en zona 10, tratando de buscar un poquito de más mercado. Y cada cierto tiempo se abría una nueva tienda. Las cosas fueron cambiando, como todos lo sabemos. El cliente ya no se quería mover de un lado a otro.
El tráfico se va complicando.
Se va complicando. Entonces tienes que ir buscando estrategias para estar más cerca de tu cliente. Y de esa cuenta, pues, llegamos al día de hoy, que ya somos 10 tiendas, ¿verdad? Para atender a los grupos de personas que están en diferentes sectores en este momento de la ciudad y posiblemente el año entrante ya estamos pensando en expandernos hacia el interior del
que
país.
Que es otro reto.
Es otro reto, sí.
Y Héctor, bueno, no sé si tienes una pregunta con respecto a la historia de Le Mans.
Yo sí quisiera saber cómo fueron pasando de generación en generación, inspirando, porque al final es difícil cuando se empieza con un negocio tan particular, ¿verdad? Y que a las demás generaciones les inspire a seguir, pues no solo manteniéndolo, sino que pues innovando, evolucionando y que se mantenga como líder en el mercado.
Sí, eso es algo de lo que pues se ha logrado en esta empresa, en esta industria, porque no todos al final lo logran, ¿verdad? Es complejo. Los papás inician un negocio, ninguno de los hijos les gusta y el negocio al final o lo dejan en manos de terceros y sigue funcionando o se desaparecen en muchos de los casos. Nosotros tenemos amigos o familiares que les ha pasado exactamente eso, ¿verdad? Negocios muy grandes y los han dejado en manos de terceros porque los hijos no se involucraron. En nuestro caso, pues afortunadamente sí se dio. A mí en lo personal, yo soy el mayor de 4 hermanos. Okay. A mí en lo personal me encantan los carros, siempre me ha gustado. Entonces me involucré, digamos, en el negocio sin mayor problema.
¿Hace cuántos años?
Yo tengo como 37 años de
estar en la empresa.
Metido en el negocio, sí. Luego se integra mi hermano. Él estudió todo el tema de sistemas, entonces él veía toda la parte de sistemas. Mis hermanas, una estudió comercio internacional, la otra publicidad y mercadeo. Entonces se fueron integrando ya, digamos, cada quien con su área, ¿verdad? Trabajaron algunos de ellos en otras empresas antes, pero después se integraron a la empresa familiar. Y así pasamos alrededor de, no sé, porque mis hijos de haberse integrado tendrán unos 5 o 6 años. Más o menos por ahí va un poquito en resumen la historia, cómo nos hemos ido involucrando.
Pero cuando tú llegas hace 37 años, Héctor, no llegas diciendo, bueno, papá, y ahora yo voy a ser el que manda o yo voy a ser el jefe. ¿Cómo fue ese proceso?
No, para nada. Eso es parte del reto, digamos, de una empresa familiar, ¿verdad? Pues yo empecé trabajando con mi papá, haciendo de todólogo, ¿verdad? Me recuerdo yo que yo regresé de estudiar de Estados Unidos y mi primer trabajo fue traducir manuales. Todos los manuales de los equipos que se usan en los talleres venían en inglés. Entonces mi primer trabajo era traducir manuales al español y dárselos a los mecánicos, compartir con los mecánicos la información, solo que ya en español, ¿verdad? Después tuve que estar en bodega, en caja, en el taller, en las ventas, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, sí fue un proceso de aprendizaje pues que tomó un buen tiempo. Ya directamente en el negocio, tal vez como a unos 4 o 5 años de yo estar metido, tenía mi papá un socio con el cual intentaron crecer el negocio y poner tiendas. El socio al final no le gustó el negocio y se retiró, se le compró su parte. De ahí fue donde ya me nombraron a mí encargado de una de las tiendas. Entonces ahí empieza ya mi rol como de jefe, pero de jefe de una tienda, ¿verdad?
Van soltando poco a poco.
Sí, exactamente. Y así sucesivamente después se integraron mis hermanos, cada uno también empezó con su tema de capacitación interna. Hasta que en algún momento de la historia, unos 10 años después, decidimos que cada uno de nosotros tenía que hacer una función específica dentro de la empresa. El área de mercadeo, el área de ventas, el área financiera, el área, ¿verdad? Porque si no, mi papá tendría que tener 10 hijos para manejar 10 tiendas, ¿verdad? Y eso ya no era posible. Entonces ya lo empezamos a definir por áreas. Y así fue como, digamos, fue otra de las fases donde ya nos involucramos todos en el negocio, pero cada quien viendo un área. Uh-huh. En ese momento, a mí me nombraron como gerente general. Entonces también asumí otra posición, ¿verdad? Ya como gerente.
¿Y eso hace cuánto fue, más o menos?
Ya hace unos 25 años. Uh-huh. Y bueno, entre todo esto, los pros y contras de ser familia, ¿verdad?
Eso te iba a preguntar, porque te nombran gerente, pero entonces tu papá, ¿qué rol asume?
Ah, perdón, tienes toda la razón. En esa época se usaba una figura que se llamaba subgerente.
Ah, ya. Sí, porque creo que uno de los retos es para los fundadores es empezar a dejar que las generaciones que vienen empiecen a tomar un papel más protagónico, obviamente no de primera sí, instancia, pero cómo van soltando esas decisiones.
Sí, eso ha sido complicado en realidad, ¿verdad? Es un proceso porque pues nosotros no teníamos experiencia en el tema de una empresa grande y de una empresa familiar menos, ¿verdad? Entonces eso se va dando.
Entonces asumes como subgerente.
Asumo como subgerente, así sea, era la plaza, ¿verdad? Y mi papá era el gerente general. Digamos, hoy haciendo un poco de retrospectiva, yo lo visualizo un poco más como gerente de operaciones, ¿verdad? Tenía pues todas las atribuciones de un gerente, de un subgerente, como un asistente de la gerencia general. Pero en realidad el puesto hoy que lo visualizo ya de otro ángulo, digo yo, era como un gerente de operaciones, estar pendiente de la operación de las tiendas, de las ventas, ¿verdad? Más por ahí creo que empezó mi desarrollo. Mis hermanos, un poco diferente, porque ellos entraron ya, digamos, con la empresa un poco ya más madura. Entonces, cada quien ya entró a su área, ¿verdad? Al área de mercadeo, al área de compras, de importaciones, logística, etcétera, ¿verdad? Entonces ya estaba un poquito más definido. Así funcionamos muchos años, no sé cuántos, y les puedo decir que tal vez hace unos 10, 12 años, no, tal vez un poco más, unos 15 años, ya nos entró la espinita de bueno, esto es una empresa familiar, ¿verdad? Y aquí hay cosas que hay que poner en orden porque si no se empieza a perder el control, ¿verdad?, del negocio. Así fue como empezamos a asistir a cursos, a eventos, a seminarios de la empresa familiar, a empezarnos a enterar de cuál era la dinámica de una empresa familiar.
¿Cuáles fueron las herramientas que más las ayudaron como a esta gestión de empresa familiar? ¿Fueron charlas aquí, viajaban, sí, libros, sí, algunos tips que pudiéramos dar para las empresas familiares?
Pura curiosidad al principio, ¿verdad? Hace 15 años era poco realmente la información que había de las empresas familiares. Se formó, y ahorita no recuerdo el nombre, un grupo de empresas familiares que lo que hacíamos era que nos reuníamos y cada quien contaba sus experiencias. Unos iban más adelante, otros más atrás, ¿verdad? Entonces todos iban contando sus experiencias. Se traía gente de fuera que tenían, digamos, más años de experiencia en el tema y daban pues ya las versiones. Empezaba el tema de los tres círculos y en qué posición está cada uno de los de la familia en la empresa. Pero fue hasta hace como unos 5 años que ya se hizo formalmente. Contratamos un asesor externo, especialista en empresas familiares, desarrollamos el protocolo familiar. Digamos que ahorita ya lo tenemos un poquito como más, más claro, más robusto, más establecido. Pero sí ha sido pues un prueba y error, ¿verdad? En mucha de la época de la empresa.
Y durante esa época, en tu rol de hijo, ¿qué fue lo que aprendiste de tu papá como líder y como papá en la empresa?
Prácticamente todo. Porque él fue el fundador de la empresa, él fue el que nos puso a todos aquí, él nos dio la oportunidad, no nos puso, nos dio la oportunidad. De hecho, ahorita, por ejemplo, mis hermanos, mis dos hermanas ya no están directamente en la operación de la empresa, están como parte de la junta directiva, que ya es otro rol, ¿verdad? Que también lo hemos ya venido trabajando desde hace algún tiempo. Pero en realidad fue él el que dictó pues todo. Digamos, aquí hay una cuestión de honestidad.
Los valores.
De valores, de la forma. Mi papá siempre fue una persona muy puntual, muy correcta. Él, de los de antes, ¿verdad? Si se dice, se ofrece esto, no hay que firmar un contrato, no hay que decir, se cumple.
La palabra.
Se cumple. Entonces, esas son cosas que a uno también le van quedando como grabadas, ¿verdad? Y que, pues, te ayudan ejemplo, también en tu propio desarrollo, ¿verdad? Y uno tratar de hacer lo mismo con los hijos, ¿verdad? Para que esto continúe.
Voy a hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa. Y cuando regresemos, entonces, hablemos de los hijos, de cómo te enteras que vas a ser papá. ¿Cuántos hijos tienes? Y ahora ya en ese rol de papá, ¿cómo te ha ido? Y también esas enseñanzas que aprendiste de tu papá para ser papá y también líder, porque ahora estabas en esos zapatos que tu papá tuvo en algún momento también. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
¿Necesitas capital de trabajo? Bar Rural te ofrece factoraje. Y el factoraje es descontar tus cuentas por cobrar en Bar Rural. Y Bar Rural lo que hace es que mejora tu flujo de caja, generas liquidez, no te cobra comisión por desembolso y te ofrece una atractiva tasa de interés por los días efectivos. Así que consulta en tu agencia Bar Rural, factoraje de Bar Rural. Acércate a Bar Rural. Regresamos y estamos platicando con Héctor Goyat, quien es gerente general de Le Mans, y estamos conociendo su historia, la historia de Le Mans, y también la historia de cómo ha sido este recorrido como la empresa, que lleva ya 45 años, impresionante, felicidades. Y las preguntas que hacía al salir del corte, y Sofía tendrá también muchas de ellas, es, ahora te toca a ti el rol de papá. ¿Cómo te enteraste que ibas a ser papá? ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que ibas a ser papá por primera vez?
Yo me casé a los 28 años. Ajá. Digamos que para la época era ya un poco tarde. Pero... Okay.
Te estabas quedando.
Me estaba quedando. Pero se planificó todo. Es decir, en esa etapa de mi vida se planificó todo bien. Yo tuve mi primer hijo 2 años después de haberme casado. Digamos que fue bastante planificado, ¿verdad? No fue un susto, ni fue una... yo en esa época ya estaba en la empresa, ya trabajaba para la empresa, y pues bueno, nació mi primer hijo hace 29 años, 29 acaba de cumplir, 3 años después nace mi segundo hijo, tiene 26 ahora, pues... Sí, te cambia la vida, lógicamente, ya tienes que empezar a dividir. En esa son épocas en las que uno se dedica 100% a la empresa, ¿verdad? Y como te gusta, estás involucrado, no hay horarios, pero ya tenés un bebé, ya la cosa cambia, ¿verdad? Y tienes que dedicarle un poco de tiempo, empiezan los colegios, empiezan las reuniones de padres de familia. Pues hay que dividirse un poquito. Y ahí pues fueron creciendo, en la familia nunca ha habido como una obligación o un enforzamiento a que se dediquen a esto, siempre se les ha dejado en libertad. Mi hijo grande estudió administración de empresas y está por terminar una maestría en finanzas, mi hijo pequeño estudió mercadeo, pues nadie, digamos que... se enfocó al área técnica o al área, pero pues sí, al final esto hay que administrarlo, hay que mercadear el producto, hay que... y un día los dos empezaron a hablar y decir que estaban interesados en involucrarse con la empresa.
¿Y entonces, habían trabajado antes ellos?
No, el grande sí, tenía un... el pequeño no, el pequeño empezó aquí con nosotros y aquí sigue. En el protocolo está ahora establecido que tienen que ir, pero digamos como son cosas pasadas, ¿verdad?
Claro, a partir de que se instala el protocolo ya existen unas reglas que hay que seguir.
Existen algunas reglas que hay que seguir,
qué
¿verdad?
Qué interesante. O sea, se hace un protocolo y para las nuevas generaciones queda establecido que deben tener cierta experiencia antes de venir.
Exactamente, okay. Exactamente. Y definir si les gusta o no les gusta trabajar aquí en la empresa, sí, ¿verdad?
Que ¿Y alguien... tú traías a tus hijos aquí? ¿Ellos sabían dónde trabajaba papá? ¿Conocían tu oficina? ¿Te vinieron alguna vez a visitar? No
sí,
sé.
Sí, 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 sí. En las vacaciones principalmente se venían. Ellos hacen las bromas de que se iban a meter a las bodegas de llantas, a jugar con las llantas. Las llantas no huelen muy bien, ¿verdad? Pero a nosotros nos encanta ese olor. Entonces se tienen que acostumbrar a esos olores, ¿verdad? Aquí en los talleres hay ruidos. Es decir, no para cualquiera, ¿verdad? Entonces, sí, sí venían, digamos, a hacer sus tanes ahí de llanteros. Les gustan un poco los carros también, ¿verdad? Entonces se fueron involucrando, pero básicamente en la época de vacaciones. Nada, yo veo en otras familias que sí, a los muchachos los ponen o las muchachas las meten y los ponen en la caja y los ponen a ayudar.
Nada formal.
Aquí no fue nada formal, pero sí, sí conocían perfectamente de qué se trataba el negocio, cómo estaba conformado el negocio, a qué nos dedicábamos.
¿Son dos hijos hombres?
Yo tengo dos hijos hombres.
¿Y cómo son ellos? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su personalidad?
El grande tiene 29.
Ah, bueno, sí.
El pequeño tiene 26. El grande es administrador de empresas. Son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. El grande es un poco más dado a las relaciones
humanas.
Le costó un poco más el tema de los estudios, despegar, pero media vez despegó, ahora ya no lo podemos sacar. El pequeño es más, más decidido. Él se graduó, se metió a la universidad, no perdió nada, se graduó rapidísimo. Muy jovencito ya era mercadólogo y entonces ya andaba como necesitado de un trabajo. Pero pues cada quien tiene su propia personalidad, pero se complementa, digamos, para nosotros aquí se complementa muy bien, ¿verdad? Porque qué aburrido sería que todos fuéramos iguales también, ¿verdad? Y lo mismo pasa con mis hermanos, por ejemplo. Mis hermanos, los cuatro somos totalmente diferentes. Pero al final cada uno aporta, ¿verdad? Cada uno aporta su conocimiento, su forma de ser, sus ideas, ¿verdad?
Perdón, Héctor, de lo que aprendiste de tu papá cuando tú te fuiste integrando a la empresa, ¿qué es lo que ahora te ha servido cuando se está integrando, cuando se integra tu hijo?
Yo te diría que una de las cosas más importantes, como te decía hace un rato, mi papá tiene 45 años de estar en la empresa. Y él siempre vino puntual, siempre estaba ahí, siempre estuvo pendiente, nunca se desligó, ¿verdad? Siempre tiene, y hasta el día de hoy, siempre tiene una respuesta correcta. Está al tanto de cada detalle de la empresa, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que tal vez a mí me ha servido muchísimo, porque de alguna manera te obliga a estar en la misma sintonía, ¿verdad? Pone un estándar. Y eso es lo que uno quisiera también con sus hijos, lógicamente, ¿verdad? Que mantuvieran esa línea de esa visión, ¿verdad? Del empresario fundador desarrolló cuando lo hizo. Pues estar pendiente, estar en el juego, no desprenderte de tu negocio. Es un negocio que está cambiando muy fuertemente, más en la última década. Les puedo poner un par de ejemplos. Por ejemplo, el tema de todo lo virtual, ¿verdad? Si no estás al día con eso, pareciera que no, pero estás fuera del negocio. Nosotros ya tenemos una tienda virtual completa que la maneja mi hijo.
Claro.
Yo ya estoy un poco fuera de esos temas, pero pendiente.
Y
¿verdad?
Funciona.
Y funciona muy bien, ¿verdad? El otro tema técnico, digamos, es hoy estamos ya hablando de los carros eléctricos. Entonces, nosotros toda la vida hemos visto carros convencionales, de combustión interna, se dice. Tenemos que estarnos preparando, de hecho ya nos estamos preparando para esto que viene. En Europa, en Estados Unidos, Canadá, eso ya es un boom. Y aquí en Guatemala, pues como vamos un poquito atrasaditos siempre, ¿verdad? Pero ya no tarda en... De hecho,
ya hay
una asociación de autos eléctricos, etcétera. Ya la cosa está cambiando. En algunos centros comerciales ya hay cargadores para que tú conectes tu auto ahí. En 5 años esto va a cambiar. Entonces, si no estás al día, el negocio se va perdiendo, ¿verdad?
Claro.
Tú me preguntabas me comentabas que el negocio inició con llantas. Sí, así inició y fuimos muchos años líderes en venta de llantas, pero poco a poco te tenés que ir metiendo a otras cuestiones porque solo llantas ya no. La competencia crece, ¿verdad? La competencia también se tecnifica, bla y bla y bla. Entonces tienes que estar al día en la jugada. Y de unos 3-4 años para acá, el tema de las redes sociales, de las ventas en línea.
Que me imagino que a eso se encarga el hijo chiquito.
El hijo pequeño, sí, él es el que...
¿Y los dos viven con ustedes?
No, ya no. Ya,
cada uno
vive por su cuenta.
¿Y cómo es la dinámica entre ustedes ya fuera de la empresa?
Pues bien, nos llevamos bien. La verdad que nos llevamos bien. De hecho, hoy vamos a almorzar juntos. Ahí están pendientes. El hijo pequeño fue el que hizo el contacto, digamos, para esta plática. Nos llevamos bien, ¿verdad? Como les digo, cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su forma de ser, pero como familia nos llevamos bien.
Ellos siguen ahorita muy involucrados en la empresa, los dos.
Sí, los dos. Ajá. Bueno, de hecho, están como iniciando su carrera dentro de la empresa, ¿verdad? Pues 5 años en realidad es todavía un... Y que nosotros como hermanos todavía también estamos terminando de acomodarnos, ¿verdad?
¿Y son los únicos de esta tercera generación en la empresa?
Sí, tengo sobrinos, pero no ninguno de ellos ha querido todavía involucrarse. Uh-huh. O no ha habido la oportunidad de que se involucren. En este momento solo mis 2 hijos están. ¿Sí? Y tengo sobrinos también que están pequeños, entonces todavía no se sabe cuál va a ser su camino, ¿verdad?
Y como papá, ¿cuáles serían esos consejos que les podría dar a todos aquellos papás que realmente quieren involucrar a sus hijos, inspirarlos? ¿Cuáles serían esos consejos que les daría?
Yo creo que sí es importante el hecho de que se involucren en la empresa, aunque vengan a jugar, ¿verdad? Por lo menos que empiecen a conocer, como les decía, ¿verdad? Que huelan, a qué huele la empresa, ¿verdad? No, eso creo yo que vale la pena, porque ahí lo otro es, como papá, saber que no todos van a ser exactamente hijos que van a trabajar en la empresa. Yo creo que uno tiene que estar claro con eso. Hay posibilidades. Ojalá todos se quisieran involucrar. Sería el sueño ideal, pero no a todos les gusta, ¿verdad? Para las familias o los papás que están empezando o están en una etapa todavía corta, yo creo que sí valdría la pena que se involucren con los temas de la empresa familiar, con desarrollar sus protocolos. Son las reglas del juego y eso aclara muchísimo para todos, ¿verdad? Cuando vas aprendiendo a puro garrotazo, la cosa es complicada. Pero si ya te dan un manual y dicen, ¿usted quiere participar aquí?
Sígalo.
Estas son las reglas. Si me gustan, firme, bienvenido. No me gusta, entonces pues busque su camino, ¿verdad? Y creo que eso ayudaría muchísimo a que las empresas familiares fueran como más robustas, ¿verdad?
Y definitivamente es como lo que se conoce como profesionalizar a las empresas familiares. Y por otro lado, creo que la toma de decisiones para hacer las reglas es un poco más sencillo cuando están iniciando o cuando todavía no hay nietos, porque no hay esposa o no hay nueras o yernos, porque todavía no hay caras, no hay filiaciones, sino es un poco más objetivo dentro de lo que puede ser la familia, decir, cuando hay algún nieto o un bisnieto, las reglas son estas. Y se utiliza, bueno, cuando las generaciones quieran entrar, las reglas son así. Y creo que es un poco más sencillo, pero creo que aquí aplica muy bien lo de la nunca es tarde.
Nunca es tarde. Así es. Nosotros... Creo yo que lo hicimos un poco tarde, pero no fue tarde al final, ¿verdad? Al final se logró, ¿verdad? Y como les decía en el corte, pues hay momentos altibajos, hay momentos tensos, pero pues ya está, ¿verdad? Ya está definido. Entonces tú me preguntabas qué consejo, qué sugerencia, y tú lo acabas de mencionar, mientras más temprano empiecen, mejor, ¿verdad? El paso hay que darlo. Si quieren que la empresa sea, que trascienda, ¿verdad? Porque si hay empresas que dicen yo cuando me muera y que se acabe la empresa, pues será su decisión, ¿verdad? Pero si la empresa quiere trascender, mientras más temprano hagan las reglas del juego claras, va a ser mucho mejor y más exitosos van a ser, o más rápido van a ser exitosos.
Y bueno, voy a hacer la pausa para no cortar la siguiente pregunta, y cuando regresemos, pues platiquemos un poco también con respecto a, cuéntame, ¿cómo te tocó a ti ser papá? ¿Eras un papá más presente? Porque, mira, en alguna ocasión entrevisté a un papá y me dijo, yo trato que mis hijos no vean que la empresa es alguien que les quita a su papá, para que no vean a la empresa como la mala o la enemiga, y trato de encontrar ese balance. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te fue? ¿Tuviste alguna vez un solo con tus hijos? O sea, ¿te los dejaron y dijeron, ahí están, te los dejo, dijo tu esposa, y te tocó cuidarlo solito, sin ayuda de nadie o sin ayuda de tu esposa? ¿Cómo te fue? ¿Y cuál fue esa, si recuerdas alguna experiencia de esas? Y la otra pregunta es en cuanto a ti. ¿cómo logras darte un tiempo para ti? Como hombre, como ser humano que necesita también sus espacios para poder ser un buen papá, un buen líder y un buen empresario. Así que vamos a hacer la pausa. Y antes de hacer la pausa, mira que no se termine el mes de junio sin regalarle algo a papá. ¿Qué tal si le regalas salud? Salud y energía. Regálale salud y energía con Alive Mem. Alive Mem es el multivitamínico con extracto de frutas y verduras para tener toda la energía que necesita papá durante el día. Lo encuentras en las tiendas de Quimfica, Alive Mem. Tiendas de Quimfica en quimfica.com. Ahí están las ubicaciones de las tiendas. Y también lo encuentras en las redes como Medicina Natural Quimfica.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
¿Necesitas capital de trabajo? Bueno, una forma de tener capital de trabajo pues es pedir un crédito, hablar con tus inversionistas y meter más capital. Pero otra opción también es si ya estás operando y tienes tus cuentas por cobrar de tus clientes, pues lo que haces es facturaje. Lo que haces es descontar estas cuentas y obtienes capital. Y esto es facturaje. IVA Rural te ofrece facturaje para que mejores tu flujo de caja, generes liquidez, no te cobran comisión por desembolso y además te ofrecen una atractiva tasa de interés por los días efectivos. Así que acércate a una agencia de Ban Rural y pregunta sobre los beneficios de factoraje de Ban Rural. Y regresamos con nuestro invitado, el ingeniero Héctor. Licenciado ingeniero.
Las dos, pero infieri.
Okay. Pues estamos con Héctor. Con Héctor Boyat, quien es gerente general de aquí de Le Mans, y estamos platicando acerca del rol de papá, empresario y líder. Y te preguntaba, ¿cómo te fue con tus hijos? ¿Alguna vez estuviste a sol? ¿Te tocó cuidarlos a ti? ¿Y qué es lo que más recuerdas de esa parte?
¿Por qué hacer esas preguntas? Claro, sí, en algún momento de la vida me tocó estar con ellos. Tres hombres, a veces la gente no cree que sea posible, pero sí, sí es posible, sí se logra.
O que lleguen completos
era el reto, tal vez.
Afortunadamente, los tres creo que somos muy independientes. O sea, hemos aprendido a ser independientes por sí mismos. Y sí, hubieron momentos interesantes. Por ejemplo, ya un poco más grandes, nos encanta bucear. Entonces fuimos a sacar nuestro curso de buceo juntos, ¿verdad? Nos fuimos a Roatán, en Honduras. Estuvimos una semana ahí en un curso intensivo de buceo. Muy interesante ese tipo de convivencia con los hijos. Es muy... muy nutritiva, ¿verdad? Y cuando estaban pequeños, pues igual, ¿verdad? En algunos momentos viajamos solitos y como alguien decía, pues lo logramos, ¿verdad? Tal vez no al 100%, pero sí lo logramos y creo que vale la pena también hacerlo de vez en cuando, ¿verdad?
Es valioso esos espacios con sus hijos.
Para crear una buena relación, uno nunca sabe también cuándo vas a tener una emergencia y necesita, ¿verdad? Y yo conozco, tengo amigos que no saben absolutamente nada de cómo
manejar a sus hijos,
¿verdad? Y uno puede tener una emergencia en algún momento y ¿qué vas a hacer? Bueno, al final uno aprende, ¿verdad? Pero lo ideal es tener por lo menos un pequeño entrenamiento, ¿verdad? Sí.
Y lo otro es que muchas veces se dan cuenta que no conocen a sus hijos.
También.
Que no saben cuáles son sus sueños, cuáles son sus pasiones. Y antes de voy con la segunda pregunta con la que salimos, y es, así como tienes ese tiempo para crear esa relación con tus hijos, ¿cómo manejaste? Porque llegó un momento en que tenías varias roles y que te estaban demasiado. Sí. El rol del líder de la empresa, el rol de papá,
de
tus hijos, tu rol de hijo. Pero ¿cómo lo hacías para tener ese espacio también para ti?
Sí, eso es parte de lo complejo, digamos, más cuando uno tiene hijos, está casado, tienes compromisos con una empresa. A mí me ha gustado mucho hacer deporte. Entonces llega un momento en que, pues, tenés que ceder en algún momento, en algunos casos, ¿verdad? Porque el día tiene 24 horas y no le puedes sacar más, ¿verdad? Y también necesitas descansar, etcétera. Entonces, Sí suele pasar, a mí también me pasó que muchas veces se le dedica más tiempo tal vez a la empresa de lo que ya uno ya más grande dice hubiera preferido tal vez dedicarle menos tiempo y estar más con mis hijos o qué sé yo, pero eso ya no tiene solución, eso ya pasó. Pero sí, es complejo, o sea, en algún momento lo que pasa es que cuando uno está más joven no lo analizas, no lo escribís, no pones un horario, ¿verdad? Sino que simplemente te dejas llevar. Esto es lo que me está dando de comer, estamos bien, le estoy poniendo ganas, hay proyectos, y le das y le das, y tú crees que estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Posiblemente tus hijos en ese momento lo ven como tú comentabas, o como tú comentabas, no recuerdo, que hubieran preferido que el papá hubiera estado más tiempo con ellos en ciertas actividades. Y uno no lo hace de mala fe, ¿verdad? Uno lo hace porque piensa que ese es el camino correcto.
Y de todas las actividades, tanto dentro de la empresa, como papá, como deportista, ¿qué es lo que más disfruta hacer de todo? ¿O una actividad en cada rol de lo que más disfruta hacer?
Sí, a mí aprendí hace algún tiempo, me encanta estar conmigo mismo. Entonces, me dicen a veces, ¿te gusta estar solo? Es que no es lo mismo estar solo que estar conmigo mismo, ¿verdad? Me encanta mucho. Me encanta mucho el deporte. Pero no soy ermitaño, ¿sí? A mí me encanta la convivencia. O sea, yo soy amiguero. Me encanta mucho la relación. Entonces, por ejemplo, en esta última etapa he estado haciendo bicicleta de montaña. Tengo mi grupo de bicicletas de montaña, ¿verdad? Y nos juntamos y es alegre ir a hacer... Uno de mis hijos también a veces va con nosotros. Es decir, no es, pero son tiempos que me estoy dedicando para mí. Si mi grupo de bicicletas hoy no quiere ir a un... Yo voy solo, no tengo ningún problema, ¿verdad? No me pongo a llorar por eso. Con uno de mis hijos también nos gustan los carros, corremos carros de carreras. Eso nos entretiene, ¿verdad? Por ejemplo, vamos al autódromo. Todos los amigos que tienen sus carros llevan su grupo de mecánicos, llevan a su... y nosotros nos vamos los dos solos. Nosotros claro. Cambiamos las llantas, nosotros... Pero lo que nos gusta, ¿verdad? Nos dicen, ahí nos molestan con el gran taller y ustedes haciendo esto, ¿verdad? Es porque nos gusta, ¿verdad? Nos divertimos haciendo ese tipo de cosas. Y lógicamente la empresa, pues, ¿verdad? Llega un momento en que también ya es un reto, ¿verdad? Ver los nuevos proyectos, ver el crecimiento, el tema de la pandemia fue muy complejo, ¿verdad? Nosotros llegamos a vender el 25% de lo que estábamos vendiendo, ¿verdad? Entonces, esos retos, digamos, también son interesantes. Pero, lógicamente, si uno dijera, si uno pudieras escoger y dedicarme solo a hacer deporte, qué rico fuera, ¿verdad? Pero no se puede, ¿verdad? No es por ahí. Y de ahí es donde, pues, volvemos a la pregunta original, ¿verdad? ¿Qué tanto uno comparte con los hijos? Vas en las etapas de tu vida priorizando, ¿verdad? Y aprendiendo. Lógicamente, ahorita dice uno, hubiera querido más tiempo cuando estaban de tal edad, ¿verdad? Pero ya no se puede, ya lo pasaste. Y afortunadamente, pues, yo creo que se hizo un buen trabajo, ¿verdad? Mi papá hizo un buen trabajo con nosotros, nosotros creo que estamos haciendo un buen trabajo con los hijos y esperemos que los hijos hagan un buen trabajo con sus hijos, si es que los van a tener algún día, porque
ahora ya no se sabe con estos jóvenes, ya no es prioridad.
Pero esperemos que sí, ¿verdad?
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado como empresario y como papá?
¿Mis hijos o...?
Alguien que te haya dado un consejo y que te dijiste, este consejo me ha servido mucho en el área empresarial y este consejo me ha servido mucho en el área como papá.
Creo que de lo mejor que nos pudo haber sucedido como empresa y como empresario es precisamente el tema del protocolo familiar. Cuando las reglas se pusieron claras, todo mejoró. Las relaciones interpersonales con los hermanos, con los papás, incluso con los hijos, ¿verdad? Y como papá, lo que hablamos, ¿verdad? tratar de dedicarles el mejor tiempo posible a los hijos, no el mayor,
pero sí de calidad.
El mejor tiempo posible a los hijos, ¿verdad? Yo creo que es un buen ejemplo de mis propios papás, ¿verdad? Que igual mi papá trabajó toda su vida durísimo, ¿verdad? Entonces él se dedicaba a eso. Pero el tiempo que la pasábamos juntos la pasábamos muy bien, ¿verdad? Entonces eso, creo que tiempo de calidad más que de cantidad es un buen consejo que pude haber obtenido en el pasado.
Sofía.
Pues yo quisiera, ya estamos por despedirnos, no tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría saber cuál es el legado que quisiera dejar. Verá cómo se miran de aquí a 10 años y a dónde va Le Mans, verá, en un futuro.
Pues nosotros estamos dentro de las empresas que han trascendido, ¿verdad? Las empresas familiares, según la teoría, el 90% fracasan en los primeros 5 años. Un 10%, un 5% logra sobrevivir, creo que 10, 15 años.
Sí, pasar de la primera a la segunda generación.
Pasar de la primera generación. O sea, ya tenemos bastante ganado, digámoslo así, en el tema empresarial. Quisiéramos que esto continuara. Estamos trabajando fuerte por estar, digamos, al día con la tecnología, al día con los nuevos procesos, al día con los millennials, que es otro de los temas que también complica, digamos, la relación interpersonal en la misma empresa, no necesariamente con los hijos.
Claro.
Como un paréntesis, nosotros hicimos un estudio aquí en la empresa, el 70% de las personas que trabajan con nosotros son millennials. Entonces, porque tú empiezas a encontrar a veces problemas de comunicación, ¿verdad? Y decir, ¿pero qué está pasando? Si antes no era así, antes era más fácil. Nos empezamos a meter fuerte con este tema y ahí te das cuenta que un millennial con alguien como yo ya cuesta comunicarse.
Sí. Sí, es un lenguaje diferente.
Un lenguaje diferente.
Conceptos diferentes,
etc. Entonces, pues estamos trabajando fuerte en eso. Mis hijos son millennials, mis sobrinos son millennials.
Y no antes es... como que sí había, siento yo, una figura de más autoridad por generaciones, sí, ¿verdad? Sí. Y ahora ya es como, vienen muy empoderados, muy independientes. Yo lo veo a mis sobrinos desde muy chiquitos, ¿verdad? Ya con una personalidad muy definida, ya con herramientas de manejan muchas cosas digitales muy rápido, mucha información muy rápido.
Sí, entonces tienes que encontrar una manera de un intérprete, ¿verdad? Para y no digamos entre un millennial, mis hijos, con una persona como mis papás.
La paciencia.
Eso es más difícil. En el tema empresarial, como abuelos y como nietos, ustedes saben que todos los acuchuchan, pero en el tema empresarial, el lenguaje ese es complicadísimo, ¿verdad? Un muchacho de estos todo lo quiere ver digitalmente, todo
claro.
Lo resuelven con un teclazo, y una persona mayor lo quiere ver en un informe, posiblemente escrito.
Incluso algo tan simple como un correo o un WhatsApp. Ahora ya no...
Hasta el lenguaje.
El correo
usan,
ya
¿verdad?
No es, ahora es una mensajería.
Ya no lo leen.
Ya
sí.
No, o sea, el correo para ellos ya no es, ahora es la mensajería instantánea, y ahí te mandan documentos, te mandan todo, y uno creería que no, hay que usar el correo porque es más institucional, más formal.
Pero ahí sí te voy a decir que los defiendo. Yo manejo todo por WhatsApp y sí creo que es de una forma mucho más eficiente, mucho más informal, ¿verdad? No te queda cierta evidencia, pero sí se agiliza mucho, muchas cosas, pues, o sea, al final hay que migrar.
Creo que va a ir siendo una negociación de cómo
así
ir.
Así es.
Va a haber cierta información que por facilidad se va a manejar de esta forma, otra información que deberá manejarse por otros canales, pero creo que poco a poco se va a ir.
Hoy día, ustedes lo han de saber mejor que yo, hoy día hay personas que se están especializando, y por llamarlo de alguna manera, en traductores jurados, ¿sí?
Sí.
Van con el grupo de gerentes, millennials, y hablan su idioma, hablan su lenguaje, se comunican, todo cool, perfecto, consiguen la información, lo traducen, se lo presentan a la junta directiva, que ya son personas de otra generación, con otro idioma, con otro tipo de recursos. Son como traductores.
Interesante. ¿Cómo?
Porque es que de veras, comunicar estas tres generaciones es muy complejo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿hacia dónde vamos? Pues es parte de eso, ¿verdad? Tratar de que esta generación entienda lo que la primera generación quiso, ¿verdad? Traducido al lenguaje de ellos, pero que sigan más o menos esa línea.
No perder esa
Y
visión.
nosotros los viejitos, entender que el mundo está cambiando, ¿verdad? Y que ya la tecnología ya nos pasó encima, las ventas en línea y todas esas cuestiones. Yo me quedo asustado, ¿verdad? Cuando veo los patojos. Se me olvidó comprar un bote de mayonesa para los hot dogs. Y uno que hace sale corriendo a
Ya
la
no
tienda
tiende
de
así.
ellos, el teléfono, y ahí se lo lleva un motorista.
Ellos
Y dice,
ya.
¿cómo vas a pedir un bote de mayonesa? Así es el mundo, ¿verdad?
Claro, mientras que a uno lo mandaban a
O a
comprarlo.
un coscorrón de agua y de mandar a comprarlo, ¿verdad? Y el señor de la tienda le daba fiado porque después pasaba tu papá o tu mamá a pagar, ¿verdad? Hoy.
Pero sí creo que uno involucrado y tan, manteniéndose informado, sí, de alguna manera que dijeran los gringos, you catch up, ¿verdad? Con ellos. Yo pues ya tengo 39 años, pero quiera que no estar metida en el mundo de emprendimiento, millennials, todo tan acelerado y actualizándome sí me ha ayudado y entiendo mucho lo ágiles que son, ¿verdad? Y lo capaces. Sin embargo, sí creo que esto que ustedes han mantenido, este respeto a las generaciones pasadas, mantener ese legado y la visión, sobre todo, y el propósito de la empresa es importante. Al final, la experiencia, ¿verdad? Tiene mucho sentido, tiene
Sí, claro.
mucho peso. Y sí creo que es algo complejo, no solo el lenguaje, sino que ese respeto, porque yo lo veo a veces con mi hermanita que se desespera de quererles comunicar algo y puede haber una falta de respeto, pero saber que siempre ellos van a ser muy sabios por la experiencia, ¿verdad? Entonces, al final, esa dinámica que han sido jugar de mi parte, pues se admira mucho, ¿verdad? Porque es un reto, es un reto.
Sí, al final es un reto y de eso se trata, ¿verdad? De ir sorteando esos retos y logrando pues que las cosas caminen de la mejor forma posible. Y pues afortunadamente creo que lo hemos logrado, la empresa está creciendo,
Y que
seguimos con
dos
proyectos.
hijos suyos sigan involucrados,
Pues
pues dice
sí, para
mucho.
mí es una dicha, ¿verdad? Que eso haya sucedido. Esperemos que sigan pues por el buen camino. Mi papá todavía está vigente, ¿verdad? Él sigue vigente y le encanta, y ahí que se quede, ¿verdad? Porque eso lo mantiene bien, lo mantiene al día, etcétera. Pero siempre uno, digamos ya en mi caso, en algún momento uno dice, yo también quisiera ya pues, entregar la batuta, la estafeta
Ser
y
mountain
hacer otro
bike.
tipo de actividades, ¿verdad? Y esto de haber hecho el protocolo familiar, de haber diseñado una y aprendido a manejar una junta directiva, también te permite eso, ¿verdad?
Ir
Porque
preparando
te
el
puedes salir
camino
de la operación y te pasas a
a otro
un
rol.
nivel más directivo, ¿verdad? Más estratégico. Y ojalá después pueda ya dedicarme
Pues esperemos que sí, y que
sí.
lo disfrutes tanto en compañía también de tus hijos y contigo mismo. Y estamos ya por concluir. Héctor, te queremos agradecer. Gracias por habernos dado el tiempo, el espacio y gracias por haber estado con nosotros
Ustedes, bienvenidas
hoy.
siempre.
¿Y con qué te gustaría concluir?
Pues felicitarlas a ustedes en primer lugar. Yo soy fan de sus programas, trato de oírlos todo el tiempo. Pues a las empresas familiares, creo yo, insisto, en que tienen que trabajar mientras más rápido lo hagan, mejor. A veces hay malos tragos ahí o traguitos no muy sabrosos, pero de todos modos los van a tener que dar, tarde o temprano. Entonces, mejor temprano y no tarde.
Es mejor que sea un traguito que todo el vaso.
Que todo el vaso, sí. A los que estamos en empresas familiares, entender que hay que ceder en ciertos momentos, ¿verdad? No, ya no es solo la opinión propia, sino que hay más opiniones, hay que aprender a ser tolerante, hay que aprender a discutir, ¿verdad? No alegar, sino a discutir. Pero bueno, se logra, o sea, sí se puede hacer. Nosotros, creo yo, somos un ejemplo. Ya 45 años, pocos lo han logrado y queremos ir muchos más, ¿verdad? Y pues tenemos trazada la ruta para que para que sean muchos más que 45. Creo que sería lo ideal para los fundadores, para uno que siguió esa tradición, que esto siga, ¿verdad? Es que, pues, que la lápida de muerto diga ahí, esto fue gracias a mi papá. ¿Verdad? Así que, pues de nuevo, muchas gracias y pues estamos aquí a la orden siempre.
Muchísimas gracias. Sofía.
Pues siempre muchísimas gracias por recibirnos. Aprendimos muchísimo hoy. Y bueno, ya se viene julio. Estamos muy entusiasmadas por lo nuevo que viene. Vamos a tener programas súper interesantes. Así que yo me despido con pues mucha ilusión de eso y muy agradecida.
Gracias, gracias, bienvenidas.
Pues gracias a todos ustedes, gracias por habernos escuchado, gracias por haber estado con nosotros. Compartan esta transmisión. Miren, si usted está en una empresa familiar, compártalo. Si usted es de los que está insistiendo en que deben profesionalizarse, en que deben haber juntas directivas, en que tiene que haber un protocolo, comparta esta transmisión, porque muchas veces necesita escucharlo de otras personas para decir, no, sí, creo que deberíamos hacer una junta directiva. Y dices, yo siempre lo había dicho, pero lo importante es que se haga. Así que tengas una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.